En los próximos minutos los invitamos a dar un recorrido por la Biblioteca Nacional. Si miramos el balance preliminar de lo que fue el 2011, nos encontramos con una extensa enumeración de acciones que, en palabras del propio director Carlos Liscano, tenían por objetivo recuperar algo del prestigio perdido y volver a ubicarla en el espacio que le corresponde como centro de investigación científica y de creación de conocimiento. A modo destaque, podemos señalar la inauguración del proyecto de préstamo a distancia destinado a docentes del interior del país y la coordinación de las bibliotecas municipales. A su vez, la institución vio ampliado su acervo al recibir los archivos y biblioteca de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer y al custodiar el archivo y la biblioteca de Aníbal Barrios Pintos. Bueno, para hablar de los proyectos para el 2012, es que recibimos en estudios a Carlos Liscano, quien además de director de la Biblioteca Nacional, es escritor, como saben, autor de publicaciones como El Furgón de los Locos, Memorias de la Guerra Reciente y La Impunidad de los Verdugos. ¿Cómo anda, Liscano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación.
Primera pregunta y duda. ¿Tiene algún lector de libros electrónico? ¿Utiliza?
No. No, no tenemos. Nos han ofrecido, en realidad, una vez por mes viene alguien y nos ofrece la maravilla de todas las tecnologías, y tenemos que estar muy atentos a lo que compramos. No tenemos clientes, no tenemos libros electrónicos, vamos a empezar por ahí. Entonces, mal podríamos tener un lector. Sí podríamos tener lector, y lo intentamos, que pudiera leer la prensa periódica que tenemos digitalizada. Y lo probamos y no dimos con eso. En realidad son vendedores que pasan por allí y nosotros no tenemos, no está en los planes de la biblioteca tener ese tipo de tecnologías de momento. Y además no están probadas en el mundo, es decir, están probadas individualmente.
Pero en su caso, ¿usted tiene su casa, uno o no?
No, yo tengo 62 años, ya
¿y
estoy...
¿Y no importa?
Sí, ya no los agarro más, ¿viste? No, apenas que uso la computadora.
¿Pero es posible imaginar una biblioteca nacional con archivos, con libros electrónicos? O sea, que uno vaya con su pendrive, por ejemplo, y mediante un sistema de codificación, se lleve el libro y lo devuelva.
Es probable que sí, pero hay distintos sistemas en el mundo... Ninguno está fijo, está firme. Por ejemplo, en España hay un préstamo de libro electrónico que se borra a los 14 días. Se borra solo. No se puede imprimir, no se puede reenviar, no se puede reproducir. Y no se sabe los resultados que les está dando. No hay, nosotros no tenemos en Uruguay investigaciones al respecto. Nos guiamos por la intuición. Por ejemplo, prestamos muchos menos libros que antes, porque la gente, los estudiantes lo leen en la computadora, vía internet. Van a buscar libros especiales, van los investigadores, van a ver la prensa, a ver la sala Uruguay, que es la sala en la que somos más fuertes, y mapas, que tenemos una colección de mapas muy importante, fotos, planos, pero hay una especie de, no sé, de leyenda urbana, moderna, con respecto a la digitalización, a todo eso, que nosotros no tenemos claro hacia dónde va. Voy a poner un ejemplo. El año pasado firmé un contrato, no, hace 2 años, en Francia, para un libro mío en francés. En un contrato ad hoc, yo firmaba para la publicación de un libro mío digital. Y dije, ¿qué me vas a publicar en forma digital? A una mujer que dirige un grupo de editoriales en París y que sabe de libros muchísimo. Me dijo, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, te lo hago firmar por las dudas. Yo estaba contento porque el libro digital se paga mucho más derecho, pero si ella no sabía eso, y lo que sí sabía que en el mercado de Estados Unidos el 5% de los libros del mercado lo ocupaba el libro digital y estaba creciendo. Entonces los franceses se anotaban por si acaso. Pero... En realidad la Biblioteca Nacional tiene otros fines, mucho más modestos, lo que tiene que ver con la tecnología, y de más largo plazo. Guarda la memoria escrita de la sociedad, todo lo que se publica en el país, volantitos, cositas, invitaciones, publicidad, problema de espacio, la hemeroteca. Toda la prensa periódica, ahí sí tenemos un problema. Nos gustaría recibir las versiones digitales, sobre papel, pero la digital. Yo me ocupé en estos dos años de recorrer la prensa, y me encontré con que la realidad del otro lado no está tan tecnificada como nosotros pensábamos. Y los mismos directores de los periódicos les llamaba la atención que yo fuera a pedirles la versión digital. En la prensa en el interior, que son 90 periódicos, una cosa así, en realidad tendríamos que organizarlos nosotros para que tengan una versión digital unificada. Me comió la realidad, porque para eso tengo que tener casi un ministerio, porque es la digitalización de toda la información que circula. Radio El Espectador, ¿por qué no la tenemos nosotros? Uno puede acceder, pero eso se va a perder. No va a quedar ningún registro de eso. Dentro de 20 años El Espectador lo tendrá guardado. Y lo digo porque lo he usado para investigaciones.
No, eso pasó históricamente, ¿no? O sea, si uno busca archivo audiovisual de la década de 60, 70, por ejemplo, mismo 80, encuentra muy poca cosa, ¿no? Porque capaz que uno de los roles del Estado es conservar lo que quizás los privados no conserven, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, tú decías de los archivos digitales de los diarios. Ustedes igual recopilan todo lo que sale diariamente en el país, pero tener un backup digital,
claro, pero perdemos por ejemplo los periódicos que aceptan comentarios de los lectores. Eso no aparece en la versión de papel, y para el historiador va a ser muy importante lo que opinaba la gente en este momento. Entonces hay una cantidad de información que los correos electrónicos, por ejemplo, yo me escribo con gente de otros países, en mi carácter director de la Biblioteca Nacional. Hace 40 años le hubiera escrito una carta muy formal, estimado señor. Ahora le mando a Horacio González, director de la Biblioteca Nacional Argentina, un mensaje, te mando un abrazo, Horacio, arriba Boca, ¿no? Mezclado la cosa profesional o institucional con lo personal. Él después de un tiempo lo borra, y yo también lo borro. Entonces, no hay correspondencia entre los dos directores de la Biblioteca Nacional del Río de la Plata, que antes hubiera quedado.
Eso pasa a nivel de los escritores también, cuando antes uno podía revisar los apuntes y cómo iban revisando sus escritos, y ahora con lo digital se va perdiendo también,
¿no? Ahora, hace poco había un artículo, por ejemplo, en la revista Letra Ñ, que hablaba de eso, que hay un tipo que se dedica y pide que guarden los archivos digitales de las obras literarias, número uno, número dos, y a mí me ha pasado que me están insistiendo, presionando para que los guarde, para que los tire. Entonces, tenés 7 versiones de una novela y hay que guardarlas todas porque a alguien le va a interesar. Tengo que decir que la Biblioteca Nacional tiene otros fines. Es la memoria escrita de la sociedad. No somos los únicos que nos ocupamos de eso. El Archivo General de la Nación también lo tiene. El Museo Histórico un poco. Y somos cada vez menos biblioteca pública y más el depositarios de las publicaciones. Tenemos archivos, tenemos el archivo de Rodó, tiene 40.000 piezas, por ejemplo, y no ha sido totalmente investigado. Uh-huh. Tenemos Agustini, Herrera de Sí, Gesualdo. Ahora recibimos José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Aníbal Barrios Pintos, María Estergilio, está en marcha Carlos Martínez Moreno, Juan Carlos Macedo, etcétera, etcétera. Y esa es una tarea que no se ve, porque los archivos se pierden. El archivo en la casa, yo he aprendido esto ahora, ¿no? El archivo que queda en la casa se pierde. Cuando murió el autor o la autora, quedan los hijos. ¿Quién se queda con los papeles? No hay lugar. Después quedan los nietos, y después ya no los quiere nadie, quedan archivados, se separaron, se deterioran.
¿Cuál es la importancia del material que se reciben con esos acervos, digamos? O sea, cuando por ejemplo, en este caso de Amanda Berenguer, ¿cuál es la importancia que tiene para la biblioteca acceder a esos documentos?
Bueno, José Pedro y Amanda Berenguer fueron hombres, personas de letras, digamos, desde muy jovencitos decididos a eso. Amanda sacaba un periódico liceal cuando tenía 16 años. Uh-huh. Juntaron todos los papeles habidos y para ver a lo largo de 70 años. José Pedro Díaz llevó un diario muy importante. Él fue agregado cultural en Bélgica, y allí hay información de la vida cultural del país que no la conocíamos. Ahora acabamos de publicar el diario de José Pedro Díaz con una investigación hecha en la Biblioteca Nacional por Alfredo Alzugarat, y por ejemplo tuvimos que llamar a Carlos Maggi para que nos aclarara algunas de las cosas que decía el diario. Porque si hablaba de fulano por el apodo, ¿y quién era fulano? No sabemos. Entonces, por suerte, lo tenemos a Maggi, y que tiene una memoria impresionante, y que estamos reconstruyendo para el futuro la historia, una parte de la historia cultural. Y después, al haber sido agregado cultural, también las relaciones políticas, diplomáticas, las relaciones con toda América Latina, con los escritores de la época, y eso es un gran valor. Barrios Pintos, son 400 cajas, no la hemos abierto todavía.
Claro, eso es un tema, las dificultades que después ahí se presentan para investigar todo ese material.
Claro, primero tenemos que abrir las cajas, limpiar todo, para que no haya bichos, y si no pasarlo
¿El depósito está bien acondicionado, los depósitos de la biblioteca?
No.
Porque han pasado, por ejemplo, con el Museo de Historia Natural, que muchas cosas se echaron a perder, ¿no? En la transición del Solís hacia el edificio nuevo, y pasa por lo general con mucho material que está en manos del Estado. En el caso de la biblioteca, decís que no.
Y vamos a decir, la biblioteca es una institución maravillosa, es la institución cultural más antigua que tiene el país. Los orígenes están en 1815, cuando Artigas estaba en purificación y el padre Larrañaga se le ocurrió crear una biblioteca, la primera biblioteca pública. Ahora, fue dejada al abandono durante 50 años, ¿eh? Y eso se siente. El edificio es un edificio importante, pero nació obsoleto. El diseño es de los años 30 y se inauguró en 1964. Cuando se inauguró, ya era un edificio obsoleto. Lo importante de la biblioteca es el acervo que tiene y el edificio que los estamos recuperando. Y ahora, para esta dirección es importante incorporar la mayor cantidad de archivos posibles, aunque no lo podamos procesar.
Pero me decía que los depósitos no están en buen estado igual.
No, porque no fueron tampoco diseñados para eso, porque hubo desidia, porque se rompió la ventilación durante 30 años, nadie la reparó, la reparamos nosotros el año pasado, porque la falta de personal hace que haya 50.000 títulos que no están catalogados, y no es fácil catalogar, tenemos que contratar una empresa privada, no tengo gente para catalogar eso. ¿Y qué más? Tiene problemas, no es mi tarea ocultar los problemas.
Humedades, por ejemplo, se inundan.
No se inunda, ya no se inunda. Tareas, cambiamos 15 claraboyas, las hicimos nuevas todas porque se llovían. La biblioteca tiene 15 claraboyas. Ahora tenemos que impermeabilizar, eso salió 1.5 millones de pesos. Impermeabilizar el techo sale otro tanto. Se nos atrasó una licitación y ya empezó a llover. Para impermeabilizar eso. El sistema de ventilación salió otro tanto. No teníamos los planos de los ductos. Pusimos la ventilación. Ahora eso nos permite meter calefacción. Sale más de 1.000.000 de pesos. Tenemos convenios con la UTE por eficiencia energética. Hemos comprado todos los equipos. Hemos bajado el consumo de electricidad muchísimo, que es bueno para la biblioteca, para el país. Eso hecho con convenios con UTE. Entonces ahora tenemos aire en los depósitos. Tenemos aire en la sala Baferreira, que también pertenece a la Biblioteca Nacional. Y ahora nos ofrecen la Biblioteca Nacional, no todo el mundo sabe que tiene un anexo por la calle Guayabos, que es conocida como la Casa del Pastor. Nosotros le llamamos la Casa del Pastor, porque era la casa del pastor de la iglesia que está en la esquina, ahí de Frugón y Guayabos. Un día la biblioteca la compró, la casa, y bueno, allí están los investigadores. Ayer fueron a ofrecerme la iglesia, y nos interesa comprarla porque no tenemos espacio. Ahora, tiemblo, porque la iglesia tiene problemas estructurales, tiene problemas y es del patrimonio, no se puede cambiar la fachada, no se puede hacer nada de eso. Porque si me pongo a hacer un plan general, tengo que cerrar la biblioteca 5 años y no hago nada. Entonces hay que tener la biblioteca abierta, hacer cosas, poner en marcha la sala Baferreira. Nosotros, por ley, coordinamos todas las bibliotecas municipales del país, que son casi 250. Ahí hay un problema que yo dependo del ministro, del Poder Ejecutivo, y las bibliotecas dependen del intendente. Yo tengo que coordinar, ayudar, colaborar, pero no le puedo decir al funcionario de la biblioteca tal que haga tal cosa, porque él obedece al intendente.
¿Cuál es el trabajo ahí concretamente de coordinación que hay que realizar?
Y el trabajo de coordinación es, bueno, está hecha la ley, yo tengo reparos con respecto a la ley. El primer reparo es que tengo que coordinarlas todas, yo preferiría que las coordinara otros, porque eso me da trabajo. Hay bibliotecas que son muy débiles, y que lo que hay que hacer es levantarlas. Y lo que hacemos fundamentalmente es mandarle libros entre diciembre del 2010 y ahora este año vamos a mandar 40.000 libros. Ya hemos mandado miles. Ahora le mandamos a los 112 centros MEC que hay en el país 100 libros a cada uno. Ahí tenemos 11.000 libros. Tiene que haber libros. Para que haya lectores tiene que haber libros. Entonces, primero mandemos libros.
Y tiene que haber gente también dispuesta a ir a la biblioteca, ¿no?
Claro, pero si la gente va y no, no hay libros, yo estoy seguro que hay departamentos que nunca compraron un libro para sus bibliotecas municipales, porque los he visto. Y, por ejemplo, de los 19 departamentos, hay 10 u 11 que no tienen un bibliotecólogo contratado. Entonces, la ley se llama Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. No hay sistema sin profesionales. Es como crear un sistema de salud sin médicos y sin enfermeros. Y son gente, mucha gente, gente maravillosa, que hace lo que puede, que son funcionarios municipales. Entonces nosotros decimos, mandemos libros, les damos cursos, los asesoramos y tratamos de persuadir a los intendentes, no hemos conseguido mucho, de que creen el cargo de bibliotecólogo. Con un bibliotecólogo por departamento alcanza. Pero en Artigas, por ejemplo, no vive un bibliotecólogo en el departamento. ¿Con qué consiguen un bibliotecólogo? Tendrían que becarlo, pagarle, y no es nada fácil. Artigas tiene otras prioridades. Entonces nosotros nos sumamos a otros, porque atendemos a las bibliotecas municipales, que son 237, creo, en este momento, a las comunitarias, a las de los sindicatos, a la parroquia de Rivera, a la cooperativa policial de 33, a el que pide, le mandamos libros, a las escuelas, a los maestros, a los profesores de historia, a los profesores de literatura. Eso paga el Estado, lo hacemos con gran alegría, es plata de ustedes, mía, de cualquiera, de los ciudadanos, y ese es un trabajo que trabajamos con las escuelas rurales. Todos los años vamos a visitar unas 100 escuelas rurales, llevamos libros, se hacen cursos, se estimula la lectura, se dan cursillos para maestros, de manera que puedan estimular la lectura. Hacemos un concurso de cuentos en las escuelas rurales todos los años, y el premio es que traemos a los ganadores y sus maestros a Montevideo durante 3 días, que es lo más lindo que pasa en el año, porque vienen niños que nunca estuvieron en la capital del departamento, y vienen a Montevideo, y después los llevamos a Piriápolis, a Punta del Este, ahí mangueamos a todas las empresas, instituciones del Estado, ANCAP, el Ejército, el Correo, empresas privadas, y bueno, los traemos, y es un momento muy muy estimulante, porque es a fin de año y ver a estos chiquitos es muy lindo.
Liscano, un par de mensajes de la audiencia y voy por la misma línea, ¿no? Alguien pregunta, ¿cuándo van a mejorar la luz y sillas de la sala general? Y yo le hago otra pregunta. ¿Tiene toma corriente la sala general para que vaya la gente con sus computadoras, las enchufe ahí? ¿Tiene wifi?
No, wifi no tiene. Uh-huh. Ahora va a tener, pero la gente va con sus computadoras. Uh-huh. Sí. Nunca había escuchado que la luz era un problema ahí. No lo he escuchado.
Hay una luz tenue, o sea, cada uno tiene, digamos, su propia lamparita, ¿no?
Claro, la sala está uh-huh. en penumbra porque tiene iluminación individual. Uh-huh. Que esa es la idea original, ¿no? Puede estar mal, pero había escuchado que hace calor o que hace frío, que no sé qué, pero no, pero no el problema de la iluminación. Y tampoco había escuchado las sillas, porque las mejores sillas están en la sala general. No es difícil comprar sillas. Ahora, la semana que viene, vamos a planificar las compras del año. Pues, y quiero aclarar esto, no tenemos problema de presupuesto. Mis amigos me dicen, no digas eso públicamente, siempre hay que llorar. No, con el presupuesto que tenemos, bancamos bien, a menos que nos propongamos otro tipo de tareas o de inversiones, pero nosotros no tenemos problemas para comprar cosas, adquirir equipos. Acabamos de comprar hace poco todos los equipos informáticos para los próximos 3 años. Una licitación complicadísima que nos llevó meses, pero durante los próximos 3 años no tenemos que comprar nada, un monitor, la pantalla, todos los equipos que los informáticos pidieron. Entonces no tenemos problemas. Si hubiera problemas con las sillas, bueno, ahora vamos a comprar 120 sillas de oficina, 230, podremos comprar 200, no hay problema en eso. No sé, había otro comentario.
No, después otra cosa sobre la fachada de la biblioteca, ¿no? Que en este momento tiene varias pintadas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso es la cultura de...
¿Qué piensa de las pintadas en general?
Bueno, yo escribí un artículo en Brecha hace un tiempo, que son los imbéciles los que destrozan la fachada de la Biblioteca Nacional. Y los imbéciles en esta ciudad... el imbécil es un espécimen montevideano con tendencias hacia la izquierda. Así es. Todas las sectas de la izquierda nos revientan la fachada. Tanto que yo decidí dejarla así, porque la limpiamos y nos encajan carteles. Hicimos la rampa que pusimos todo lo que teníamos, nos costó más que plata, nos costó 1,5 millones de pesos, costó trabajo conseguir los permisos, las cosas, ocupamos la vereda de 18 de julio. La abrimos y al otro día un imbécil o un grupo de imbécil pintó Viva FARC, fogoneros y con una cosa. Al otro día, esa noche, la inauguramos y esa noche hicieron. ¿Y qué podemos hacer contra el imbécil que hace eso? Es un criminal. Hay teatreros, cositas, grupitos de rock, porquerías que también van y nos enchantan la fachada. Uno que hicieron una cosa en Taiwán, nos encajaron en la pared. Taiwán en la sala Cita Rosa, con unos lentes de sol así. A esos imbéciles también. Lo digo porque nos vandalizó el CLAE, el Ministerio del Interior. Asamblea Uruguay nos da toda la semana. Los de Bellas Artes. Y después los locos que andan por ahí, que pasa y hace una raya en la pared, porque el hincha de Nacional que opina que el de Peñarol es la última porquería, y después viene el de Peñarol y opina lo del de Nacional, en el pedestal del monumento a Cervantes. Los muchachos estos que están contra Aratiri nos dieron unas palizas impresionantes, a nosotros y a la Facultad de Derecho. Y digo que es de izquierda porque, bueno, yo soy de izquierda y me revienta que si sacáramos a los de izquierda, digamos, todo el vandalismo de la izquierda, mejoraríamos la fachada ya por lo menos un 60%.
También duerme gente o achica mucha gente ahí en la biblioteca, ¿no?
No, ya no, porque desde que pusimos la reja, no. Pero igual se saltan por arriba. Sí. El pasaje, con el proyecto este del presupuesto comunitario que presentaron los estudiantes de Derecho, la Intendencia lo arregló. La misma noche lo volvieron a pintar. Y de noche no pasa nadie por el pasaje. Las estudiantes de Derecho, de la Facultad de Derecho, los que saben de la Biblioteca Nacional, la Escuela de Bibliotecología, que queda abajo, queda en Yaro, a una cuadra, no pueden pasar por ahí porque y yo todas las mañanas me fijo y le digo al policía, sacame aquí ese que está durmiendo allá entre la reja, que con el colchón, los cartones. Está vandalizada. Y la verdad que no siento que valga la pena invertir en eso, porque me da vergüenza, pero tenemos tanto para invertir adentro, prefiero que la gente que entra tenga más comodidades y eso, pero acá, todo el mundo, estoy tratando de sacar una linga que atraviesa 18 de julio, que está agarrada en una columna de mármol de la Biblioteca Nacional, hace 5 meses, ahora después de los accidentes que hubo con los árboles y las columnas, estoy presionando. Si se cae eso, va a reventar un auto, un ómnibus, un niño, un viejo, amiga, cualquiera. No he conseguido que vayan. No sé quién es el responsable. La Intendencia dice que puede ser UTE. UTE dice que puede ser la Intendencia. Está eso ahí. Lo estoy denunciando, vamos a entenderlo. Hoy puse una funcionaria durante 5 horas estuvo con eso, llamando al Centro Comunal, a la Intendencia, a UTE. 5 horas. Vino la mujer y me dijo, director, no puedo más porque me están mandando un lado para otro. Y la pueden ver a través de ese 8 de julio, y tiene un tronco, porque se ve que estaba embutido dentro de un árbol, podaron el árbol y quedó el tronco. Si eso cae en un auto pequeño, hunde el techo.
¿Con qué joyitas encontró Liscano cuando entró a la biblioteca?
Y la biblioteca es toda una joya, ¿no? Es una maravilla, tiene una pinacoteca con cosas, con una serie de grabados de Piranesi, documentos, libros, manuscritos del siglo XIX. Pero lo que agarres, cualquier, la contabilidad llevada a mano a principios del siglo XX de la Biblioteca Nacional, que inclusive había cosas que estaban no bien atendidas, diría yo, ¿no? Porque bueno, uno se desborda con los documentos, tenemos, por ejemplo, la Revue du Monde de 1835. Nosotros tenemos una colección completa, pero la Biblioteca Nacional de Francia no tiene el número de 1835. Nosotros sí lo tenemos. Eso lo descubrió Carlos de Massy, el historiador, investigando en París y en la Biblioteca Nacional. Entonces, yo le ofrecí una copia al director de la Biblioteca Nacional de Francia, pero me dijo que no, que los sistemas digitales nuestros eran incompatibles, que si le prestaba la revista después me la devolvía. Le dije, sí, no, esa no te la presto. Y bueno, todo es una maravilla. Ahora en la biblioteca de José Pedro de Amada Vega apareció un libro de 1627, por ejemplo, en el montón de los 10.000 libros que trajimos. Encontré la placa de la piedra fundacional de 1935 que la puso Tarra, y el ministro de Instrucción Pública era Eduardo Víctor Aedo. La encontré, estaba por ahí. Y después encontré, lo tengo que decir porque es parte de mi trabajo, sacamos 30 camiones de basura en estos dos años.
Sí, ¿no? Ese dato es increíble. ¿Qué tipo de basura?
Equipos rotos, obsoletos, pedazos de mesas, de sillas, una impresora que pesa 400 kilos, una fotocopiadora que ya no hay, hace 25 años que no hay repuestos para ella, pero la teníamos ahí porque el Estado no tira, tiene que dar de baja. Y dar de baja es un trámite. Bueno, entonces nos pusimos a dar de baja. Equipos de aire acondicionado que hacía 20 años que no funcionaban. El despacho del director tenía dos equipos de aire acondicionado y no funcionaba ninguno. Ahora, para sacar equipo de aire acondicionado no tenía gente. Entonces recurrí a la ley de voluntariado. Contratamos voluntarios que desmontaron esas cosas, juntaron la mugre, después la donamos, pagamos para que se la llevaran, porque la basura hay que pagarla. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, a la cooperativa del Mides, le pagamos el flete a cambio que se lleven todo. Y ellos lo venden, lo reutilizan, nosotros no nos da, no nos importa. Y eso, 30 camiones, hicimos espacio. Y creo que ahora tenemos en estos días, algunos son muebles viejos, obsoletos, que ya no servirían para ningún lado. Archivadores metálicos, y hemos donado, por ejemplo, una imprenta entera para la UTU, para Industrias Gráficas, una guillotina para UTU, una guillotina enorme, de 600 kilos, mobiliario para UTU, para la escuela Pedro Figari, para los comedores, los merenderos, y creo que nos hemos hecho una especie de donantes, porque el otro día me llamaron de la secretaria de la senadora Topolansky, no llamó a mí, llamó a mi secretaria, pero es decir, te mando una gente que necesita que les donen alguna cosa. O sea, nos hicimos famosos por donar. Ese es el trabajo. Nuestra tarea principal es terminar la planta baja, inaugurar la sala Maestro Julio Castro el 27 de marzo, que es una sala nueva. Hicimos tanto espacio que tenemos una sala nueva. Y le vamos a poner, vamos a hacer un homenaje al maestro Castro.
Hay una sala nueva, pero calculo que hay menos gente que pasa por la Biblioteca Nacional también, ¿no? En comparación con 10 años atrás, por ejemplo.
Bueno, ese es un problema porque no hay estadísticas.
No hay estadísticas al respecto. No manejan a nivel de libros.
Sí, pero estamos tan atrasados que el préstamo manual queda registrada la boleta. Entonces tengo que poner a alguien para que, en vez de registrarlo en la computadora, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces no sabemos, digamos, los funcionarios saben, porque tienen tantos años, saben qué libros son los más prestados, qué diarios son los más prestados. Pero puede haber libros que hace 50 años que no se prestan y están en el estante. Que deberíamos sacarlos de circulación y hacemos más espacio. Pero sin estadística, no. Yo creo que ha cambiado el carácter de los usuarios. Por ejemplo, en la sala amarela, que es la que está entrando a la izquierda, ahí pusimos wifi, aire acondicionado, mesas nuevas, sillas nuevas, la prensa periódica, revistas, las que me llegan, voy y las pongo allí. ¿Y qué pasa? Que sin que hiciéramos ninguna publicidad, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hay gente. Por ejemplo, va la gente que sale de los refugios nocturnos. Allí pueden entrar con el termo, el mate, la comida, porque no ingresan a la zona de libros. Van los estudiantes que vienen de los suburbios de Montevideo o de Canelones, San José, Florida, a pasar el día en Montevideo, con la mochila, el tape, el termo, el mate. Entonces, y no vienen a usar materiales de la biblioteca, vienen con sus libros y sus apuntes en grupo, se sientan en grupo. Y eso funciona, es una maravilla, la verdad, que ver esa sala que siempre estaba vacía, porque se usaba para presentar algún libro. Ahora siempre hay gente. Y entonces esa gente no tenemos ningún control estadístico sobre ella, porque no usan materiales de la biblioteca, usan las instalaciones. Ese es el cambio del usuario que digo. Y parece que es una tendencia en el mundo que las bibliotecas nacionales asisten grupos de jóvenes. No, antes el rector era individual, ahora es colectivo porque estudian algo y comentan entre ellos. Y esa es una cosa que me la han dicho Argentina, Chile, Brasil, España, Francia, Alemania, que es una tendencia a que los jóvenes vayan a 3 o 4. Y es muy lindo, a veces a las 10 de la mañana se encuentra un muchacho, una muchacha durmiéndose una siesta encima de los apuntes. Porque claro, si se levantó a las 5 de la mañana en Florida, a las 10 está muerto de sueño. Y eso también, la biblioteca tiene que ser refugio, para un lugar acogedor, que mi aspiración es que algún día la gente diga, nos encontramos en la Biblioteca Nacional, que sea un lugar de cita.
Ese es el logo de Liscano para el futuro de la biblioteca. Muchas gracias por arrimarse, Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional. Sé que por lo general no opina de temas políticos, pero se la tiro por las dudas. ¿Tiene algún candidato para la presidencia del FA?
Antes, cuando yo estaba en mi casa todo el día y no tenía nada que ver con el gobierno, tenía opinión sobre casi todas las cosas. Pero hace poco una reunión con el ministro Erlich, yo le dije, ¿sabes qué? Yo antes tenía opinión sobre casi todo. Y ahora me absorbe la biblioteca y... No, creo que no tengo opinión sobre quién puede ser. Sé quién no me gustaría que fuera presidente del FA, pero quién debería ser no lo sé.
De los que están actualmente
de los que andan circulando.
¿Se puede decir el nombre?
No.
De ninguna forma. Una más, porque me la pide un oyente. Preguntarle si hay buen material de rock en la biblioteca. Dice alguien por acá.
Ni idea. Si es nacional, lo tenemos. Eso sin duda. Si es nacional, lo tenemos.
¿Liscano y el rock, agua y aceite o...?
No, yo qué sé. Estuve tantos años fuera de circulación y fuera de la sociedad que me perdí el desarrollo de la música, del cine, de muchas cosas. Y ya ahora las dejé, tengo otras. Más bien el tango, el jazz, algo de música clásica, los viejos libros y paremos de contar.
Carlos Liscano, gracias por arrimarse.
Piensa en el modelo de camioneta familiar más exitoso de 2011. ¿La imagina? Sí, esa misma. La Sudán.